En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 17 de noviembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. España se la juega esta noche frente a Alemania. Si ganamos a los germanos, estaremos en la fase final de la Liga de las Naciones, que se disputa en octubre del año que viene, probablemente en Italia. No es un torneo con tradición, ni tiene el pedigrí de los grandes certámenes, pero llegado el momento, seguro que nos encantará estar jugándonos el título con nuestras tres grandes selecciones. Pero la Liga se va abriendo paso y las noticias son preocupantes para el Atlético. La peor de todas, el positivo de Luis Suárez, cuya salud es buena, pero que no estará el próximo sábado frente al Barcelona. Por el contrario, el Real Madrid tiene ya a disposición a Odegaard, Nacho y Carvajal de cara al partido frente al Villarreal. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Novedades en el crimen de Velilla de San Antonio.
La Guardia Civil ha confirmado la detención de un hombre por su presunta relación con la muerte en el municipio de otro de 39 años. Falleció a consecuencia de una paliza que él le había propinado un grupo de jóvenes. El arrestado es mayor de edad, tiene 26 años, según informa el Instituto Armado, que también asegura que se practicarán registros en las próximas horas.
Esta tarde, concentración frente a la Consejería de Educación.
Está convocada por Comisiones Obreras contra el despido del profesorado de refuerzo contratado para hacer frente a la crisis del coronavirus. Unai Sordo, el líder del sindicato, se ha referido a este asunto esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo. Dice que hay falta de renovación de docentes, responde el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Gran parte de todos estos problemas tienen que ver con una disminución de los ratios de empleados públicos, con una falta de renovación de las plantillas de empleados y empleadas públicas.
Tenemos algunos problemas de contratación de docentes en bachillerato y en formación profesional, pero es sencillamente porque las bolsas que había de interinos se han vaciado.
El Estado asume su responsabilidad en la muerte de una inmigrante en el CIE de Aluche.
Se trata de Samba Martín, una inmigrante congoleña que falleció en el centro de internamiento de extranjeros en 2011 como consecuencia de las deficiencias burocráticas que le privaron de una atención médica adecuada. El Ministerio de la Presidencia ha reconocido la responsabilidad patrimonial del Estado por estos hechos. Se concluye que hubo mala praxis en la atención médica en el CIE, pues ninguno de sus facultativos consideró conveniente un análisis clínico a pesar de las numerosas dolencias que padecía.
Luego te escuchamos con atención a partir de las 2 de la tarde. Gracias, David.
Hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora, como todos los días de lunes a viernes, en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial de la información deportiva a esta hora de la tarde. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Qué casualidad, justo antes del partido frente al Barça, el partido que seguramente más le apetecía jugar, Luis Suárez da positivo por coronavirus.
La Asociación Uruguaya de Fútbol hizo oficial ayer lunes el positivo por COVID de Luis Suárez, el delantero del Atlético de Madrid, donde no podrá jugar en el próximo encuentro de su selección ante Brasil esta misma madrugada y se perderá el duelo ante el FC Barcelona el próximo fin de semana. A pesar de que la Asociación Uruguaya había informado al Atlético de que todos sus futbolistas estaban libres de COVID tras el positivo de Matías Viña, a última hora de la tarde de ayer anunciaron el positivo del delantero. Según indicó la propia federación, hoy se le hará un nuevo test. Luis Suárez se une a la baja de Héctor Herrera, que regresó del parón internacional con una lesión en el músculo bíceps femoral del muslo izquierdo.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablando de COVID, los blancos están muy pendientes de los test a que deben someterse a Sar, Casemiro y Militao.
Eso es, mañana los tres futbolistas pasarán pruebas PCR y si resultan negativas ya podrán estar a disposición de Zidane de cara al partido del sábado ante el Villarreal. Odegaard ya se entrenó ayer con sus compañeros y está perfecto y con una gran cantidad de anticuerpos además. mientras que Nacho y Carvajal también se recuperarán de cara al partido en el Madrigal. Benzema trabaja también para llegar a tiempo.
Ramos y Asensio serán los únicos madridistas que estén esta noche en la Cartuja en Sevilla, partido en el que España tiene que ganar para estar en la fase final de la Liga de las Naciones.
Sí, solo le vale ganar si quiere disputar esa fase final. Luis Enrique tiene claro salir al ataque sin especular ante una gran Alemania. Probablemente recupere para la media a Coque junto a Rodri, sustituto del lesionado Busquets. Y arriba quizá pueda haber más incógnitas. Lo que parece claro es que volverá a apostar por Morata en ataque.
Anoche terminó la jornada en segunda división y lo hizo con el empate a uno entre el Sporting y el Rayo en el Molinón, partido con muchas jugadas polémicas. Le anularon dos goles al Rayo y el partido acabó con un penalti indicado por mano de Javi Fuego, que luego rectificó el árbitro tras ver el monitor. Todo correcto menos el gol anulado por falta de Comesaña, falta inexistente. Este es Andoni Iraola, el entrenador del Rayo.
El último penalti yo creo que no le roza, pero yo creo que se pueden opitar, no creo que haya sido penalti, pero sí que el segundo gol anulado sobre todo es realmente no pasa nada, no hay nada, es un gol normal. Con el VAR al final se te hace más difícil aceptar este tipo de cosas porque al final dices, no es que el árbitro se ha equivocado, es que hay otro tío que lo ha visto también.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey nos deja algunas historias sorprendentes.
Sí, el Cardassar, le tocó el gordo, va a ser el equipo al que le toque en suerte el Atlético de Madrid en esta primera eliminatoria de la Copa del Rey, un equipo que milita en el grupo 11 de la tercera división balear y que el año pasado estaba en preferente de la localidad de San Lorenzo de Cardassar. Lo recordamos porque fue uno de los pueblos más afectados por las riadas en Mallorca hace dos años. Hoy tenemos cita con su presidente, con Jaume Soler, y el Getafe se va a medir también a otro equipo de tercera división que el año pasado estaba en preferente, en este caso es el Club Deportivo Anaitasuna de la localidad guipuzcoana de Azcoitia. En el Anaitasuna juega Jon Aranda, que es un futbolista que coincidió con José Bordalás, el entrenador del Getafe, en el Alavés. Y ayer le preguntaron los compañeros de gol por este enfrentamiento y no dudó en decir que iba a ser una eliminatoria con muchos palos, aunque él lo dijo de otra manera. Así que hoy también le vamos a preguntar en el partido de la una a Jon Aranda por esa eliminatoria ante el Getafe.
Fuera del fútbol, Rafa Nadal se mide al austríaco Dominic Thiem en su segundo partido en el Masters de tenis que se disputa en Londres. Será a las 3 de la tarde. Una victoria le pondría con pie y medio en las semifinales. En baloncesto, Ricky Rubio ha sido traspasado desde los Phoenix a Oklahoma. Ricky forma parte de la operación de traspaso de Chris Paul a los Suns. Y en este partido de la una escucharemos a Pablo Laso en la previa del partido que mañana medirá a los blancos frente al Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro crack del sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y diez minutos, arrancamos el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid con una noticia que ayer nos sorprendió a todos. A eso de las 9 de la noche, hora española, la Asociación Uruguaya de Fútbol confirmaba el positivo de Luis Suárez, el jugador del Atlético de Madrid, que en consecuencia no solo no va a jugar contra Brasil esta noche, partido fijado en Montevideo a las 12 de la noche, hora española, sino que tampoco va a jugar el próximo sábado frente al Barcelona, y ese es un problema bien grave para el Cholo Simeone y el Atlético Bonilla.
Sí, y no solo ese partido, porque veremos si puede llegar al próximo miércoles al enfrentamiento, importantísimo enfrentamiento en Liga de Campeones ante el conjunto del Lokomotiv de Moscú. Evidentemente las alarmas se disparaban en el conjunto atlético tras el positivo de Matías Viña. La propia Asociación Uruguaya se puso en contacto con el club del Metropolitano anunciando que ninguno de sus tres futbolistas, ni Torreira, ni Jiménez, ni Luis Suárez, eran positivo. Evidentemente lo de Jiménez casi estaba claro porque fue positivo hace algunas semanas y es poco probable que se vuelva a reinfectar, pero ayer por la tarde, como tú bien has comentado, a última hora, la propia Asociación de Fútbol Uruguaya hablaba de ese positivo de Luis Suárez que le va a impedir jugar el enfrentamiento de esta noche en esa clasificación para el Mundial ante Brasil en Montevideo y seguramente, casi con total seguridad, los dos próximos encuentros del Atlético de Madrid ante Fútbol Club Barcelona y Lokomotiv de Moscú.
Nos marchamos en directo hasta Montevideo, 1:12 de la tarde en Madrid, 4 horas menos allí en Uruguay. Nos escucha Eduard Piñón, compañero del diario El País, allí de Montevideo. Eduard, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Un enorme gusto estar en contacto con ustedes.
Entendemos que Luis Suárez, el resto de integrantes de la selección son hasta 4 que tienen COVID, están todos aislados, aunque en perfecto estado de salud. Y todo comenzó con el positivo de Matías Viña, ¿no?
Sí, exacto. Y además con, naturalmente, que la luz roja que se enciende en la selección uruguaya debido a la situación que seguramente se originó con la ida a Colombia. De hecho, las autoridades sanitarias del Uruguay establecen claramente que el panorama que se vive en ese país es lo que tiene que haber originado en el enfrentamiento en cancha frente a la selección cafetera los contagios para los futbolistas uruguayos. No es que se haya dado una transmisión entre los jugadores celestes porque cada uno de ellos tiene una habitación individual en el lugar donde se hospedan. En este caso, dentro del complejo deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol y también el hotel en el que se alojaron en la ciudad colombiana de Barranquilla. Lo que no implica que no puedan surgir algún otro caso más de contagio dentro de la selección uruguaya, y eso naturalmente que ha generado una preocupación. Lo único que esperan ahora estos futbolistas es terminar con la cuarentena obligatoria, con el aislamiento. De hecho, lo que se establece en Uruguay es que dentro de 5 o 6 días va a tener que volver a realizarse un nuevo hisopado y determinar si se ha superado el virus o todavía lo tienen dentro de su organismo.
Dos preguntas, Eduard. La primera, nos decían que podía haber test hoy mismo, tú nos dices en 5 o 6 días. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿él puede abandonar Uruguay? Porque creo que la legislación uruguaya no lo permite en un avión público, pero sí en uno privado tal vez.
Sí, él en estos momentos él tiene que cumplir de lo mismo que Matías Viña y Rodrigo Muñoz, también jugadores que no actúan en Uruguay, tienen que cumplir exactamente con el aislamiento. No descarto que se establezca en la jornada de hoy un nuevo hisopado. De hecho, ocurre naturalmente dentro del fútbol uruguayo cuando se da con un caso positivo que han aparecido en los últimos tiempos, aunque el protocolo de Uruguay es absolutamente diferente al de Conmebol. En Uruguay, ante el surgimiento de un positivo, se suspende la actividad del club en el que defiende el futbolista e incluso se va para atrás. Al adversario anterior que se tuvo el jugador también se le suspende los compromisos. Veremos si el nuevo hisopado termina arrojando otros resultados que le permita a Suárez salir de la burbuja sanitaria en la que se encuentra en estos momentos. Si no sucede eso, veo con dificultades que el jugador pueda viajar, salvo que, bueno, no sé si un acercamiento con el Atlético de Madrid termina originando un vuelo especial, un charter especial, donde Suárez pueda abandonar Uruguay de la forma en la que en el pasado lo hicieron ciudadanos comunes con un corredor sanitario que terminó armando Uruguay para la salida de ciudadanos europeos que se encontraban en nuestro país.
Así pues, puede haber nuevos hisopados, nuevos test, para saber cómo discurre la situación. Claro, podría haber algún falso positivo, que no tiene mucha pinta por el positivo previo de Viña, o podría haber nuevos contagiados. Allí está Jiménez, que es difícil que lo tenga, como decía mi compañero José María Bonilla, porque ya lo pasó, pero está Torreira y están, por ejemplo, Damián y Arambarri, futbolistas del Getafe.
Exactamente, por eso te dije que hay como una luz roja dentro de la órbita de la Asociación Uruguaya de Fútbol, hasta por nuestro conductor, por el técnico de la selección, Oscar Tabárez, debido a la edad que cuenta el técnico y que se encuentra dentro de la población de riesgo, y bueno, eso naturalmente que está provocando un cuidado especial, por más que el técnico en el pasado, cuando desde la UF se quería cubrirlo, protegerlo y evitar que viajara al exterior, y tratar de que esa función la cubriese el entrenador alterno, Tabárez siempre dijo que él se iba a hacer cargo del riesgo que podía llegar a vivir, producto de la forma en la que está la pandemia de COVID-19 dentro del continente sudamericano. Así que está claro que ustedes ponen mucho el foco en los jugadores uruguayos que están compitiendo en la Liga Española, y especialmente sí, en el caso de los jugadores del Atlético de Madrid, porque se viene el partido tan decisivo contra el Barcelona, decisivo incluso hasta con el morbo enorme que tiene, porque Suárez va a estar jugando contra el equipo del que no quería abandonar y terminó siendo obligado a irse. Para nosotros también hay un llamado de alerta y de atención por las personas de más edad que está dentro de este combinado uruguayo.
Por supuesto que sí, la salud es lo primero. Eduard Piñón, compañero del País en Montevideo, en Uruguay. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, José María, para ti, para el otro José María. Queda claro que así en Antena ponen especial atención a los periodistas que se llaman con ese nombre. Voy a tratar de cambiarme el nombre, a ver si puedo contar con más participación con ustedes. Abrazo grande.
Estás a tiempo, un abrazo, gracias. Bueno, sabemos entonces que Luis Suárez no va a estar el próximo sábado. ¿Diego Costa puede llegar a esa cita y cómo llegaría en ese caso, Bonilla?
Pues llegaría después de estar prácticamente un mes en el dique seco. Ayer todavía no había entrenado con el resto de compañeros, sí lo hizo Carrasco. Recordemos que había 4 jugadores del Atlético de Madrid que eran baja desde hace algunas semanas, caso de Costa, Vitolo, Bersálico y el propio Carrasco. Ayer el futbolista belga entrenó con el grupo y da la sensación que va a estar en condiciones de poder afrontar el choque ante el conjunto del FC Barcelona. Esperemos lo que sucede con Diego Costa en los próximos días, porque sería evidentemente la alternativa, una de las alternativas que podría tener Diego Pablo Simeone para cubrir la baja de Luis Suárez. Recordemos también que Héctor Herrera ha llegado desde la concentración de México con una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, es decir, también se va a perder el encuentro ante el FC Barcelona, y veremos cómo están otros futbolistas que también han llegado algo tocados de sus concentraciones. Caso de Savic con molestias físicas, o el de Oblak con unas molestias en el hombro, aunque está en Grecia para jugar con la selección eslovena ante el combinado griego.
Entendemos que si no está Suárez y no llega Costa, o llega muy muy justo, lo cual hace difícil que sea titular, Correa sería la alternativa más válida, dado que Sapongic pues cuenta más o menos para Simeone como Bonilla y como yo de cara al partido del sábado, ¿no?
Sí, un estilo. Correa, Marcos Llorente podrían actuar ahí en esa zona de delantero, incluso podrían intercambiarse las posiciones de banda derecha y de delantero centro, pero indudablemente que el técnico del Atlético de Madrid tiene que buscar desde ya la alternativa a esa posición de centro delantero que ocupaba y que iba a ocupar ante el FC Barcelona Luis Suárez.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo valoras la ausencia de Diego Costa, no, de Luis Suárez y de Diego Costa a la vez? Porque tiene pinta que no va a estar ninguno de los dos, desde luego Suárez no, en un partido que seguramente tenía marcado en rojo en su calendario personal.
Sí, es una pésima noticia porque no hay recambio. Alguna vez ya hemos hablado de que la plantilla está acogida con alfileres en las posiciones de ataque. Se fue el que no se tenía que ir, que era Morata, y esto podía pasar, que Diego Costa esté lesionado o saliendo de una lesión y que a Luis Suárez le pueda pasar algo, esto o un resfriado. Miras al banquillo, tienes a Sapongic, que es como no tener a nadie, como decíais, y yo habría encontrado más razonable ahorrar en medios centros, le hace con Dogbia o Torreira para fichar a un Gerard Moreno. La plantilla está descompensada por ahí, lo pienso desde el día uno, y el sábado ya no es que te falte Luis Suárez, es que te falta la pieza que te ha hecho jugar distinto y mejor, te falta el tipo que te ha hecho cambiar y el que, por ejemplo, ha propiciado la mejor versión de João Félix. Pierde muchísimo el Atlético de Madrid, hasta esta noticia yo lo veía como favorito para ganar el partido del sábado y ahora ya me cuesta mucho más el hacer un vaticinio.
Y crucemos los dedos para que no le pase nada a João Félix en el partido que tiene todavía pendiente frente a Portugal, que juega esta misma noche, ¿no, Bonilla?
Sí, se van a enfrentar Gerbić y João Félix en ese Croacia-Portugal. Veremos si juegan alguno de los dos. Da la sensación que Gerbić no, que João Félix tiene más posibilidad de jugar con el combinado portugués. También habrá que esperar a lo que sucede con Oblak en ese Grecia-Eslovenia, lo que sucede con Coqui y Marco Llorente en el España Alemania y también a lo que puede suceder en el Uruguay-Brasil de esta noche, porque al margen de Luis Suárez, que no puede jugar, allí se van a ver Torreira, Jiménez, Felipe y Lodi. Cuatro futbolistas del Atlético de Madrid.
Esa es la última hora del equipo rojiblanco en cuanto al panorama de cara al partido frente al Barça. Ayer escuchamos esto. Así festejaban los jugadores del modesto Cardassar el poder medirse al Atlético en la primera ronda de la Copa del Rey. Ole, 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 Cholo Simeone incluido. Día de fiesta en San Lorenzo de Cardassar, una pequeña localidad mallorquina, donde a eso de la una y cuarto de la tarde supieron que les había tocado el gordo copero. La eliminatoria se disputará a partido único hacia el 16 de diciembre allí en San Lorenzo. Nos escucha el presidente del club, Jaume Soler. Jaume, buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Os ha tocado el gordo, ¿eh?
Sí, yo digo que sí, porque al final esto es algo que vamos a poder disfrutar todos y bueno, la lotería solo toca a algunos, como se dice. Uh-huh. Así que sí, la verdad, el gordo.
Bueno, cuéntanos, ¿cuántos habitantes tiene San Lorenzo de Cardassar, esa localidad mallorquina?
Bueno, somos un núcleo de 4.000 habitantes, ¿vale? Y bueno, al final el deporte mayoritario es el fútbol aquí, normalmente el 80% de los niños pues practican el fútbol. Y bueno, la verdad que estamos, pues como se imagináis y como se oye en las grabaciones, pues muy contentos de poder recibir a todo un Atlético de Madrid.
Cerquita de Manacor, de la tierra de Rafa Nadal, ¿no?
Sí, sí, de hecho nada, 5 kilómetros. De hecho, ya sabéis que es normal ver a Rafa algunas veces por aquí, como pasó con la torrentada del año pasado. El año pasado, no, perdón, hace 2 años. Y bueno, sí, allá muy, muy cerquita de la localidad de Manacor.
Sí, porque es una especie de justicia divina. Hace 2 años, lo aludía ahora Jaume, con aquellas torrentadas, la localidad quedó anegada en agua, hubo 13 muertos incluso en aquella desgracia en esa zona. Todas las instalaciones del club quedaron prácticamente inservibles, ¿no?
Sí, todo, desde lo que es el terreno de juego a todas las instalaciones que están colindantes al terreno, ya sea los vestidores, ya sea el bar, ya sea todas las paredes que delimitaban el acceso al campo. La verdad que fue un golpe duro, pero bueno, al final estamos aquí y eso es lo que cuenta.
Todos recordamos a Rafa Nadal escoba en mano con aquella imagen prototípica. Incluso él creo que hizo una donación económica para la recuperación de la zona, ¿no?
Sí, de hecho nosotros siempre decimos que al final en ese momento lo importante son las viviendas y las casas y todo lo que son los particulares. Pero sí que esa donación de Rafa, sobre todo enfocado a las infraestructuras deportivas, nos permitió pues alzarnos otra vez de forma muy rápida y poder seguir disfrutando, sobre todo ya por el tema de los más pequeños, seguir disfrutando de lo que es el fútbol.
¿El club tiene 96 años de historia?
Sí, así es, de forma intermitente, como es normal en los pueblos, pero sí que los orígenes del club se datan en el 24, ¿vale? Y aquí la Federación Balear se fundó en el 96, y bueno, esos son los registros que mandan aquí en la Federación. Pero sí, 96 años de historia.
Así que tenemos uno de los clubes más ancianos de Baleares con uno de los presidentes más jóvenes, porque tienes 30 años, me parece, ¿no?
Sí, bueno, eso es un detalle solo, pero bueno, estoy orgulloso de formar parte de este club histórico. Y además, aquí al final se juega con lo que son la gente del pueblo, gente pequeña, para, es un club social, como digo. Entonces, encantados, la verdad.
Creo que eres biólogo, bueno, estarías casi en el césped, más que en el palco en este momento, ¿eh? Por
edad. Sí, podría jugar aún, creo, ¿eh? Pero sí, la verdad, yo soy graduado en biología y al final nos dedicamos a eso de forma altruista, porque nos gusta, somos gente de aquí, de pueblo, y queremos que los niños crezcan fuertes, crezcan felices y haciendo el deporte que más les gusta.
Bueno, tu entrenador quería el Atlético antes del sorteo, creo que la mayor parte de los jugadores también. Una plantilla, por otra parte, gran parte de la misma de chavales del pueblo, ¿no?
Sí, bueno, el míster tiene la familia que es del Atleti, sobre todo su padre, con el que tiene muy buena relación. Entonces, él particularmente le hubiera gustado el Atleti, los jugadores obviamente también. Así como iban saliendo los cruces y veíamos que se quedaron los grandes aún, pues se avecinaba algo gordo, como ha pasado. Y sí, respecto a la plantilla, tenemos de 20 fichas que tenemos hechas, tenemos 9 que son residentes de aquí, del pueblo, gente local. Y al final es eso, yo creo que la gente, tenemos afición porque al final juegan los de aquí, y eso es lo importante para un pueblo, y es un regalo para ellos.
Un equipo recién ascendido a la tercera división, se proclamó recientemente campeón de la regional preferente, ahora le llega a esto, y con suspense además, fue campeón en regional preferente al ganar al San Jordi en los penaltis, y pasó la ronda previa a esta contra el Épila en los penaltis.
Sí, el fútbol tiene esa parte también de factor suerte. Lo estábamos hablando, a ver si antes del partido del Épila y del San Jordi, a ver si la moneda caía, en el caso que llegáramos a los penaltis, y caía de cara. Y bueno, parece ser que un poco todo ha ido muy muy rodado. Mucha gente dice que esto estaba escrito, pues a ver hasta qué punto llegamos. Pero la verdad que estamos muy contentos de cómo ha sucedido todo en estos 2 años.
Bueno, ¿le metemos miedo al Cholo? ¿Vais con la intención de hacer la machada a mediados de diciembre o no?
Bueno, firmamos unos penaltis otra vez, eso sin duda.
Ahí tenéis ventaja, estáis con mucha costumbre ya, ¿eh?
Sí, bueno, a nivel individual creo que hay una diferencia abismal. Pero bueno, esto, lo bonito del fútbol es que tiene estas particularidades que hemos ido viendo cada año. El año pasado le tocó al Atleti, con la cultural, creo. Y así que, bueno, vamos a disfrutar de partidos, una fiesta a nivel local. Obviamente no vamos más allá, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Te has dado cuenta, Bonilla, que acaba de recordar a la cultural para mentar a la bicha, ¿eh?
No, claro, evidentemente.
Ahí minando la moral del rival.
Hace bien, fue la última eliminatoria del Atlético de Madrid donde fue eliminado.
Exactamente, por un equipo de segunda división B. El campo tiene césped artificial y creo que capacidad para 600 espectadores, aunque queríais ampliar hasta 1000. Claro, todo dependerá de lo que las autoridades permitan, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, esta es la idea. Esta mañana ya hemos estado moviendo hilos con el ayuntamiento, que al final son unas instalaciones municipales, obviamente. Y bueno, sí que vamos a incorporar gradas supletorias para intentar llegar a esa cifra de 1000, de un aforo de 1000, que es el máximo que nos permite las autoridades. Así que bueno, vamos a ver si nos lo permiten. De momento parece que sí. Pero bueno, entendemos que el aforo está repartido entre periodistas, entre lo que son cuerpos de seguridad y tal. Así que vamos a intentar que los pocos socios que tenemos, que al final unos 400 y tal, pues al menos ellos sí que puedan disfrutar del partido, y sobre todo que los niños también disfruten de ello.
Pues es Jaume Soler, el jovencísimo presidente del Cardassar, el rival del Atlético de Madrid en la primera ronda de la Copa del Rey, mediados de diciembre, partido, mejor dicho, eliminatoria, partido único en el campo del San Lorenzo de Cardassar. Jaume, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
¿Algo más, Bonilla?
Pues simplemente ha hablado en las últimas horas Hermoso y el lateral izquierdo del Atlético de Madrid, el central también del conjunto rojiblanco. El madrileño hablaba así sobre las claves del encuentro ante el Fútbol Club Barcelona, un partido que se va a disputar el próximo sábado a las 9 de la noche y que, con total seguridad o con muchas probabilidades de que Hermoso sea titular en esa demarcación.
Un poco seguir en la misma línea, ¿no?, que venimos haciendo durante estos partidos, seguir con esa solidez atrás, ¿no?, que nos hace estar dentro del partido y bueno, luego aprovechar las ocasiones que tengamos como las estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Que la gente de arriba siga inspirada, que sigan creando esas ocasiones de gol, seguir con esa mentalidad, ser un bloque compacto como hemos sido durante todo este tiempo y tener la mentalidad y las ganas de ganar ese partido.
Por cierto, que ha salido la Liga, ha ofrecido el límite salarial de todos los equipos, el, sí. también el del Atlético de Madrid, evidentemente, para la presente temporada, que será de 252,720 millones de euros, baja en casi 96 millones de euros respecto al límite salarial de la pasada campaña.
El límite salarial más alto lo tiene el Real Madrid, 468 millones, el Barcelona 382, llama la atención la diferencia entre los dos, que está por encima de los 80, Atlético de Madrid tercero 252, cuarto el Sevilla 185 y el Getafe es un décimo con 51 millones. Es el tope de lo que pueden gastar cada club en el pago de los salarios a sus plantillas y a sus entrenadores. En segunda división el más alto el Español 45, el Leganés el segundo con 26,7, tercero el Mallorca con 19 millones, cuarto el Rayo con 16 y en la parte baja el Fuenlabrada 5,6 millones y el Alcorcón con 5,2 millones. Vamos con el Real Madrid. Y hablando del COVID, hablando del coronavirus, de los test, de los hisopados, como dicen en Montevideo, esto no sé si te lo sabías, Carlos.
No, la verdad que no.
Has aprendido algo nuevo en el día de hoy. En el partido de la una también se aprende, Carlos, ya lo ves.
Pero
también
mucho,
se aprende.
De toda la vida.
Hoy estabas pendiente de cuándo pasaban los nuevos test Militao, Casemiro y Asar. ¿Al final cuándo?
Los pasan mañana, aunque hay que decir que el plazo, o en este caso el tiempo que llevan de cuarentena, de aislamiento, es diferente porque Militao fue el primero que dio positivo. Sí. Hoy se cumplen 2 semanas desde que el central brasileño dio positivo, mientras que por parte de Casemiro y Asar son 10 días los que se cumplen de cuarentena justo a día de hoy. Es decir, mañana los tres van a pasar test. Y en el caso de que den 2 resultados negativos, ya podrán estar a disposición para Zinedine Zidane de cara al partido del próximo sábado frente al Villarreal. Es previsible que, si no hay ningún contratiempo de última hora, los tres, como digo, puedan estar, pero hasta mañana en principio no lo vamos a saber.
Así que en principio, buenas noticias para Zidane siempre que superen este test, porque además empieza a recuperar también a otros futbolistas. Bueno, hablando de COVID, Odegaard, que sí, ya pasó el COVID, ya se entrenó ayer por la tarde en Valdebebas.
Sí, como decíamos, Noruega había cambiado todo el plan para jugar ese partido de Liga de Naciones contra Austria, bueno, porque la legislación austriaca era muy restrictiva y también era un poco compleja, y decidieron enviar a una selección B, prácticamente la sub-21, incluso al frente estaba el seleccionador sub-21, porque es el que mejor conoce a esos jugadores, y el resto los dieron libre, los liberaron, con lo cual Odegaard desde el domingo, yo creo por la noche, ya estaba en Madrid, y cuando llegó aquí a Madrid pasó el test negativo y además tiene anticuerpos para dar y tomar después de haber pasado ya la enfermedad, con lo cual ya pudo trabajar ayer con normalidad a las órdenes de Zinedine Zidane.
Y Nacho y Carvajal también van a llegar al partido frente al Villarreal.
Sí, también trabajaron ayer con normalidad, todavía quedan 4 sesiones, incluida la que todavía no ha concluido en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. En principio están recuperados, otra cosa es que Zidane les quiera dar un poquito más de rodaje, teniendo en cuenta que luego hay que ir a Milán, partido contra el Inter, luego viene el Alavés, bueno, el calendario es tremendamente complejo, pero los dos estarán recuperados físicamente, al menos aptos para jugar en el Madrigal.
¿Así que quedan fuera todavía?
Pues solamente, a día de hoy, Valverde, ¿sí? Que todavía le queda, evidentemente, y Odriozola, que tenía problemas musculares en un gemelo y que todavía no está recuperado, y bueno, pues el resto están todos disponibles, incluido, si todo va bien, Benzema, que aunque todavía no está recuperado al 100% ni trabajando al mismo nivel, pero ayer ya saltó al césped y la previsión es que según vaya pasando la semana también ya tenga el tono competitivo para jugar en el Madrigal.
Partido muy exigente, sábado 4:15 en la Cerámica frente al Villarreal. ¿Qué más, Carlos?
Bueno, del Real Madrid poco más. Están trabajando, como digo, todavía a estas horas de la mañana y simplemente pendiente un poco de lo que digan las pruebas para saber si esos tres, Casemiro, Azar y Militao, pueden estar ya disponibles de cara al partido contra el Villarreal.
1:33, nos vamos a Azcoitia. Con la música de Bruce Springsteen, vamos a la Naitasuna Getafe, que se va a disputar a mediados del mes de diciembre. El Getafe es el rival de la Naitasuna, equipo de tercera división vasco. Ayer, nada más acabar el sorteo, tuvieron fortuna porque les tocó un primera de los que están más o menos en la zona media de la tabla. Jon Aranda, que ya conoce a Bordalar de sus tiempos en el Alavés, comentaba esto con los compañeros de gol.
¿Cómo vais a recibir al Getafe?
Con nuevas expectativas.
Nos volvemos a ver, Bordalás. A ver qué me cuentas. Poco más.
Ya que lo conoces a Bordalás, ya te has encontrado con él varias veces.
Me entrenó él ahí en el Alavés, así que vamos a echarnos unas risas antes del partido.
¿Que lo conoces entonces? ¿Qué partido esperas? ¿Qué equipo esperas?
Hombre, seguro que hostias va a haber a punta y pala. Así que, bueno, pero con todo el respeto...
Más fino, un partido calentito entonces. Un
partido calentito, seguro. Bah, no sé, yo creo que sí, pero... Pero bueno, siempre con todo el respeto, así que bien.
Nos escucha ya John Aranda, allí en Azcoitia. John, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, entiendo que lo hiciste en plan de cachondeo, en plan de buen humor todo esto,
sí,
¿no?
Sí, joder, no sé. Las palabras que dije han tenido una difusión de locos y la verdad es que ayer pasé una tarde bastante mala, la verdad, y qué va. Ante todo, pues eso, pedir perdón a todo el que se haya podido sentir ofendido y nada, solo quería decir eso, que el partido, pues conociendo un poco a Bordalás y tal, pues que es un entrenador que imprime mucho carácter a sus jugadores y tal, y que seguramente pues que sí que pienso que puede ser un partido duro, pero hasta ahí, más que eso ya pues me pasé de tres pueblos y ya lo siento y pido perdón, la verdad.
Pues oye, te honran tus palabras, ¿no? Ahí te calentaste ahí en ese momento, ¿no?
Sí, pues con la tontería igual, pues no nos crecimos un poco, pero bueno, pues ya lo siento de verdad a todo el que se haya podido sentir ofendido.
Dice que, sí. Que ayer pasaste una mala tarde, ¿por qué? ¿Te echaba humo el teléfono o qué?
Buah, ya te digo, todo mensajes que me cago en Dios la que has hecho, luego miraba el Twitter, que no, o sea, no le doy bola ni al Twitter nunca y... Todo el rato ahí, pam, 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 y digo, madre mía, ¿esto qué es tú? Que soy un tío de pueblo, tranquilo, dejarme tranquilo, joder. Pero bueno, sin más, pues ya está.
Te dieron palos por todos lados, ¿no?
Joder, sí, los palos me daban igual, sinceramente, pero joder, eso que todo el rato ya me estaba agobiando y digo, joder, que además, eso es lo que he dicho, que solo quería decir que seguramente sería un partido, va a ser un partido duro y ya está, y todo, joder, madre mía. Pero bueno, pues ya está.
Yo creo que lo que pasó, John, fue primero que te viniste un poco arriba ahí en el momento del sorteo y segundo, que eso igual no tienes por qué saberlo, aquí en Getafe la gente está muy susceptible con este asunto de la dureza y todo esto porque se les ha dado mucha cera y realmente es un equipo que compite, pero tampoco se salta el reglamento, ¿eh?
No, eso es que eso también lo pienso. Sí que pienso que son duros. O sea, eso, por mucho que digáis lo que sea... Eso, mi esto no cambiará, pero sí que es verdad que el reglamento y eso no se saltan. Son duros y ya está. O sea, por ese... Yo, en parte, ya sé cómo es Bordalás. O sea, es un tío que le gusta la dureza. No creo que de ahí a sacar eso, pues que se pase en el reglamento y eso, nunca. En eso también, cuando ya vi todo y la repercusión, dije, joder, la he cagado y ya está. O sea, y bueno, pues mal hecho y ya está. Por eso he pedido disculpas también ya un par de veces y bueno. Pues pediré las que haga falta y ya te digo que ya lo siento por haber dicho eso y pues a la gente que eso, pues que se ha sentido ofendida o que esté un poco más susceptible, pues también pedirles mis sinceras disculpas, la verdad.
Tú coincidiste con Bordalás ahí en el Alavés, no sé si fue el año del ascenso.
Sí, bueno, yo era un chaval del filial que iba a entrenar con ellos y entrenaba pues bastantes veces con ellos y nada, yo justo además con Bordalás, bueno, pues las veces que subía y tal, me trataba bien y no sé, era un tío que me cae bien, así que no sé, si después de esto igual ni me dirige la mirada, pues bueno, lo podría entender, pero no creo, no sé, no sé.
Seguro que cuando le veas en la ida, en el partido único, seguro que cuando le veas y después de escuchar lo que están diciendo aquí, te va a dar un abrazo, estoy convencido, ¿tú no lo crees?
Espero, joder, sí, que por esta puta chorrada que he dicho que no venía a cuento, pues espero que no vaya más y ya está.
Te llamó luego el entrenador, el presidente, para decirte, pero John, ¿qué has dicho o no?
No, cuando llegué al vestuario, joder, la gente ya me dijo, me cago en diez tú, pero bueno, es que no sé qué contestarle, porque sí que igual eso sería, pues lo que has dicho, pues que... Nos vinimos un poco arriba y no sé, yo además estaba a gusto que nos tocara el Getafe, no sé, siempre ha sido un equipo que me gusta su manera de competir y eso, y bueno, pues me venía bien y no sé, es que no sé qué más decirte, la verdad.
Bueno, tú estás jugando ahora en el equipo de tu pueblo, porque tú eres natural de Azcoitia, ¿no?
Sí, eso es, sí. Sí, estuve, el año pasado fue un año duro para mí, que me lesioné otra vez del pubis y tal, y fue prácticamente un año en blanco y me rayé mucho, iba a dejar el fútbol en sí, y bueno, me llamaron los del pueblo y dije, bueno, pues otro año que me ha picado otra vez el mosquito este del fútbol, y bueno, pues a seguir. Sí, sí.
Pues es Jon Aranda, futbolista del Anaitasuna, el equipo de Azcoitia, que se mide al Getafe el próximo 16 de diciembre. Bueno, se vino arriba, pide disculpas, todos nos podemos equivocar. Jon, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Vamos con la selección. Tenemos ya a Francia clasificada para la final a 4 de la Liga de las Naciones. España se clasificaría si hoy gana Alemania. Alemania tiene 9 puntos, España tiene 8, Ucrania tiene 6 y Suecia tiene 5. Así que Luis Enrique lo tiene muy claro.
Solo nos vale la victoria. Casi mejor, así no tenemos que especular. Solo vale ganar, pues vamos a intentar presionar en campo contrario, seguro. Tener el balón y asociarnos e intentar salir jugando desde atrás para generar problemas al rival, seguro. Hacer presión tras pérdida, seguro. Los matices son esos.
Partido de enorme exigencia el de esta noche frente a una Alemania que es un gran equipo. Nos faltan dos hombres importantes en el medio, Busquets y Thiago Alcántara, pero a ellos les falta Kimmich, que es también el alma del mediocampo del equipo germano. Así que como solo nos vale ganar, a salir a cara descubierta desde el primer minuto, Carlos.
Sí, no queda otra. Bueno, con las precauciones obligadas, porque claro, además esta Alemania creo yo que tampoco tiene mucho que ver con la Alemania con la que jugó España en la primera jornada. Faltaban todos los jugadores del Bayern, acuérdate, que estaban de vacaciones porque habían terminado tarde la disputa de la Liga de Campeones.
A mí lo que más miedo me da es lo de arriba. Sané, Gnabry y Werner. Estos tres me dan miedo.
Sí,
¿eh?
Y el medio campo tampoco te lo pierdas de vista, ¿no?
Entonces, Gundogan, bueno, Kroos, Goretzka.
Claro, por eso. Bueno, es una selección muy, muy completa, lógicamente.
Pero atrás les veo vulnerables, fíjate.
Sí, por ahí España tiene que intentar forzar la máquina y potenciar sus virtudes. Vamos a ver lo que hace en ataque Luis Enrique. Yo creo que es donde más dudas hay, sinceramente, porque en el centro del campo Rodri tiene plaza asegurada por el lesionado Busquets. Yo creo que hoy Koke va a ser titular. Vamos, me parecería muy raro después del nivel que ha mostrado el partido titular con Países Bajos y el rato que jugó el otro día contra Suiza. Y la otra plaza pues va a estar ahí seguramente para Mikel Merino sobre Fabián. En defensa, Ramos, Pau Torres, yo creo que va a jugar Gaya, sinceramente. Ayer dijo el seleccionador que estaba bien.
Sí.
Pero bueno, es una herida, le quitan los puntos o le protegen y ya está. En el lateral derecho, sinceramente creo que va a repetir con Sergi Roberto. Y luego arriba, si vuelve Morata, que creo que sí. ¿Y quién van a ser sus acompañantes? Ahí es donde están las grandes dudas. A mí Ferran no me disgustó en ninguno de los dos partidos. Es posible que también le meta y que repita con él en el equipo titular. Y la duda está en si va a meter a Oyarzabal, si se va a jugar con Adama Traoré para buscar esa velocidad y la espalda de los laterales, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, en cualquier caso, no le vale otra cosa a Alemania que no sea ganar. Y luego ya veremos qué pasa con la portería, claro.
Bueno, ese es un debate que está sin cerrar, porque no sabemos si va a jugar Unai o va a jugar De Gea. ¿Cómo estuvo Luis Enrique en la previa?
Bueno, como había muchos asuntos colaterales que no tenían solo que ver con el partido frente a Alemania, respondió a todo y respondió de forma contundente como es él. Hablaba asunto Ramos y su renovación, más que nada si ve que esto le puede efectuar algún tipo de influencia en la selección, el asunto de la portería y el partido en sí contra Alemania.
Si hay alguien con la experiencia suficiente para llevar esta situación personal es Sergio, ni necesita ningún consejo. Yo a Sergio le veo igual que el primer día que llegamos a la selección con la misma ilusión, con las mismas ganas de liderar, de competir, de entrenar.
¿Tiene decidido el portero para mañana y si ya lo tenía decidido en el primer día de concentración?
Sí, siempre y cuando entrenando no hubiera nada raro. También tengo decidido quién va a ser el primer portero mañana. ¿Qué pasará en el futuro? Pues no lo sé, dependerá de su rendimiento y de las cosas que nosotros les vamos pidiendo, si las van ejecutando y van teniendo un rendimiento. A partir de ahí yo no puedo estar cerrado a me gustaría tener un solo portero, no.
¿Mañana vamos a ver algo distinto o va a mantenerse con este sistema, con este dibujo, con este espíritu la selección?
La idea futbolística es la misma, va a ser la misma cada partido, sin especular, a ir a por el rival desde el principio, a intentar generar ocasiones. Es evidente que será complicado, ahora mismo nos han adelantado la clasificación y solo nos vale la victoria.
Lo de que no tengamos un portero fijo en el marco, ¿cómo lo ves, Rodrigo? ¿Te parece extraño?
Hombre, por lo menos me parece una cuestión espinosa. Yo creo que ninguna gran selección cambia de portero cada día o cada poco tiempo. Normalmente se establece siempre un titular y se es consecuente con ello. Y solo las selecciones muy necesitadas llevan a alguien que no juega en su club, como es el caso de Kepa. Yo creo que tanto para justificar la inclusión de Kepa en la lista como para las últimas rotaciones, yo creo que la lectura es la misma, que no andamos sobrados de porteros o al menos porteros que le gusten a Luis Enrique. Ojo, que a lo mejor el que le gusta de verdad es Unai Simón y va hacia adelante, va a muerte con él hasta la Eurocopa. Si es así, adelante. Si no, me parece una mala señal.
Y luego el problema fundamental que solemos tener, Bonilla, presionamos arriba, apretamos arriba, solemos salir bien, creamos oportunidades de gol, pero nos falta concretarlas. Ese es el problema. A ver si Morata acierta hoy. Lleva un año sin marcar con España, por cierto.
Sí, si juega Morata, que como bien ha dicho Carlos, no ha disputado malos minutos en los últimos encuentros que ha disputado con la selección española, pues veremos a ver si tiene acierto de cara a gol, como lo está teniendo en el conjunto de la Juventus. Hombre, yo creo que hoy, si necesitas ganar, hombres como Gerard Moreno o como Álvaro Morata tienen que ser titulares sí o sí. A mí me da esa sensación. El resto, es verdad que puede jugar, es verdad que son buenos futbolistas, pero tienen menos gol que estos dos.
Tengo la impresión, Carlos, de que lo del falso 9, Ferran Torres, sí, Oyarzábal, etcétera, no ha acabado de funcionar Dani Olmo en los partidos anteriores, que nos faltaba colmillo ahí arriba. ¿Tú cómo lo ves?
No, totalmente. Yo creo que es una idea importada de la anterior época, pero claro, la anterior época tenía un nivel de futbolistas para jugar a lo que se pretendía jugar de esa manera. Pues no sé, si hablamos de Iniesta, de Silva y de Cesc, por ejemplo, que era cuando jugábamos sin 9. Claro, hacían virguerías, ¿no? Por no hablar ya que incluso a veces también jugábamos cuando Villa, que era un goleador, ocupaba esa demarcación un poco más tirada hacia la banda izquierda y era Fernando Torres a lo mejor el que ocupaba la demarcación de delantero centro, ¿no? Yo creo que es muy complicado y, sinceramente, si va a apostar otra vez por gente rápida y con centro desde la banda, es decir, si vemos a Ferran por la izquierda, por ejemplo, y a Adama por la derecha, yo creo que Morata es indiscutible.
Claro,
para
tienes
que pueda
tener un delantero centro ahí.
Claro.
Yo apostaría esta noche por Koke, que me parece que está en un gran nivel en este momento.
Seguro.
Y también por Morata, porque me parece que está en un gran momento. ¿Tú cómo lo ves, Rodrigo, a estos dos hombres?
Sí, yo creo que estamos viendo a una selección sin veneno, como decís, que amaga pero que no golpea, y es un acto de justicia que juegue Morata. Y a mí sí me gustaría verle en ese tridente con Gerard Moreno, seguro, y luego ya Ferran o Adama, eso me es un poco más indiferente, ¿no? Pero yo creo que sería como tratar de darle a Joachim Löw con su propia medicina. Él tiene a Gnabry, tiene a Werner, tiene a Sané, bueno, seguramente salvando las distancias, pero sería ir a devolver los golpes, ¿no? Con futbolistas como Morata o como Gerard Moreno, que hoy por hoy me parecen los dos mejores delanteros que hay en España. Si luego está Adama o Ferran para encender la mecha, para que los otros dos exploten, me parecería lo más acertado, porque hay que salir a por el partido. España tiene que ganar y creo que Luis Enrique, como hemos escuchado, no concibe jugar de otra manera.
Y Rodri va a ser hoy el medio centro porque Busquets está lesionado. De hecho, no va a jugar tampoco el sábado en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Busquets, que ha preferido quedarse en la concentración para animar a sus compañeros. Rodri también habló en las últimas horas, Carlos.
Sí, no, y además tiene muy claro cómo se toman el partido de esta noche, y es prácticamente como una prueba, una medida para
lo que viene.
Sí, sobre todo para demostrarles a ellos mismos en qué nivel competitivo están.
Que enfrente tenemos a una gran selección como Alemania, con todo lo que es Alemania, ¿no? Pero nosotros afrontamos con la mentalidad de que, dando todo lo que tenemos, podemos plantar cara a cualquier selección. Yo espero un partido súper complicado, exigente, y que nos va a llevar al límite, y es una gran prueba para saber dónde estamos ahora mismo. Puede ser un buen test de cómo estamos, una pequeña final, por así decirlo, a vida o muerte, lo que nos podemos encontrar en la Eurocopa, si llegamos a las fases finales. Nos lo tomamos como si estuviésemos en la Eurocopa, compitiendo al máximo y contra una gran selección. No olvidemos que es Alemania y que nos va a poner las cosas muy, muy difíciles, al igual que nosotros a ellos.
Sabemos que este es un torneo muy joven, es la segunda edición, la primera la ganó Portugal, es un torneo sin pedigrí. Se jugará la fase final, la final a 4, en octubre del año que viene, previsiblemente en Italia, si Italia mañana se clasifica al ganar a Bosnia, Rodrigo, pero a mí me gustaría que España estuviera en esa fase final contra Bélgica, contra Francia, etcétera, en lugar de jugar dos amistosos insulsos, que es lo que nos espera en ese mes de octubre.
Sí, más que nada por ir recuperando un lugar perdido, ¿no? España no puede permitirse el lujo de no estar en las últimas rondas en los grandes acontecimientos o no optar a títulos, aunque sean menores, como este. Yo creo que hay otras selecciones que en los últimos años nos han comido terreno. Sin ir más lejos, nuestra vecina, Portugal, ¿no? que lo ha hecho sistemáticamente, aunque en esta ocasión no vaya a estar peleando por el título de la Liga de las Naciones. Pero yo creo que más allá de lo importante que es ganar partidos o de lo que luzcan encuentros oficiales contra grandes selecciones en vez de amistosos, yo creo que es una cuestión de prestigio y de volver a escalar también a las puertas de una Eurocopa, ¿no? Que es la gran cita seguramente, pero que va a hacer que nos ganemos más respeto y que vayamos de otra manera si estamos entre los mejores en esta competición.
¿Qué nos queda, Carlos?
Bueno, que se va a homenajear a Juan Crusol, recientemente fallecido. Los brazaletes negros que van a lucir los jugadores de la selección esta noche son en homenaje al que fuera jugador del Valencia y del Real Madrid, así que será un bonito detalle en este estadio de la Cartuja, que no acoge un partido de fútbol desde el año 2012. Fíjate. Esperemos que esté
8 años
bien arreglado, supongo que sí el césped, porque es una de esas inversiones que por desgracia se han utilizado bien poquito.
Allí se ha firmado un contrato y se jugarán las próximas 4 ediciones de la final de la Copa del Rey, la del año pasado, que todavía no se ha jugado, y la de este, que se jugará en el mes de abril. Rodrigo, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Seguimos. Una y casi 50 minutos. Le echasteis un vistazo al Rayo ayer, Carlos Bonilla.
Y
esta
un poco.
Mañana he visto un resumen.
Al partido y al VAR, porque el VAR se puso las botas ayer a participar en jugadas muy importantes. Lo contó aquí en Onda Madrid.
Como la ley de Murphy, ¿eh? Casi todo lo que le podía pasar mal al Rayo le pasó.
Sí. Diego García lo contó ayer en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Hola, del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Primera parte para olvidar del Rayo. Me aburrí mucho, la verdad, tengo que ser sincero. Segunda mejor, tú también, por lo que veo, por la risa. Y ahí pasó de todo. Primero la expulsión de Carmona, que no me parece que ofrezca muchas dudas. Le mete un pisotón a Fran García, que le pudo haber hecho algo malo. Y después empezamos con los goles anulados. El primero, anulado por mano de Catena. Creo que ahí no hay muchas dudas, ¿no?
No hay discusión. Yo creo que el balón pega en el palo, después en la mano de Catena. De hecho, si no pega en la mano de Catena, la pelota no va para adentro. Por lo tanto, evidentemente, bien anulado, bien intervino el VAR en esa acción. Justamente anulado el gol al Rayo Vallecano.
Ahora, en el segundo, sinceramente, a mí no me pareció falta de Santi Comesaña. Un levísimo empujón sobre un tío fortísimo como es Babén, el que fuera central del Alcorcón.
Yo es que, fíjate, durante la retransmisión, luego viendo el acta y tal, claro, te das cuenta de que estamos completamente equivocados por lo que enseña el VAR, pero a mí no me parece falta de Santi Comesaña hasta el punto de que creo que es el propio Babín el que hace falta sobre el futbolista del Rayo Vallecano, agarrándole e incluso echándose encima de él. Yo lo que aprecié durante la retransmisión, que es lo que luego evidentemente hemos descartado por el acta y por todo lo que se ha hablado, era una posible mano de Martín al girarse cuando golpea la pelota Adrián Martín en el lanzamiento de la falta. Al girarse en el reverso parece que le pegue con el puño mínimamente para empujar el balón hacia la cabeza de Babín, quien es quien acaba entrando, metiendo el balón en su propia portería. A partir de ahí, entiendo evidentemente que bueno, que el árbitro, si lo que aprecia el VAR es la falta de Santi Comesaña, es la interpretación. Una vez más, las interpretaciones es lo que nos vuelve locos en el fútbol.
Y luego en el minuto 96 llega un penalti que indica en primera instancia el árbitro valenciano que dirigía el partido, Reich, por una mano de Javi Fuego. Realmente tiene el codo pegado al cuerpo, lo indica, le muestra la amarilla que era la roja, incluso hubiera supuesto alineación indebida porque tenía 6 jugadores profesionales sobre el campo el Sporting, pero lo ve en el monitor y rectifica. A mí me parece que ahí acierta, no sé cómo lo ves tú.
Sí, no, yo incluso te diría más, ¿no? Es que no creo ni que le golpeen en el codo, yo creo directamente le golpean en la espalda. Es un balón que le dan la espalda al futbolista del Sporting de Gijón, Javi Fuego, y evidentemente bien corregido también por el VAR. Una vez más acierta, y es pues eso, una serie de una cadena de errores que cometió el árbitro, que el VAR corrigió, y desafortunadamente todas fueron en contra del Rayo Vallecano, salvo la expulsión que todos vimos y que al final claramente dejó al Sporting con 10.
Andoni Iraola estaba bastante mosqueado, sobre todo por el gol anulado en esa jugada de Santi Comesaña con Babén.
El último penalti yo creo que no le roza, pero yo creo que se pueden opitar, no creo que haya sido penalti, pero sí que el segundo gol anulado sobre todo es realmente no pasa nada, no hay nada, es un gol normal. Con el VAR al final se te hace más difícil aceptar este tipo de cosas, porque al final dices, no es que el árbitro se ha equivocado, es que hay otro tío que lo ha visto también. Pero bueno, nosotros eso no está dentro de nuestro control. Al final nosotros tenemos que controlar lo nuestro, tenemos que mejorar cosas, porque al final nos vamos con un punto que no nos satisface y en eso nos tenemos que centrar.
Bueno, todo esto marcó primero el Sporting con un gol de Fran García en propia puerta y luego Andrés Martín marcó un golazo de volea con la izquierda, empate a 1, que no es suficiente para lo que quería el Rayo, pero al fin y al cabo estaba en el campo de uno de los grandes también.
No, golazo espectacular. Para mí un gol de esos de los que de bella factura, un balón recogido en la frontal del área, una volea perfectamente pegada a la escuadra de Diego Mariño, que nada puede hacer. Un grandísimo portero como Mariño, y lo cierto es que fue uno de los goles de la jornada, para mí, golazo del Rayo Vallecano.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo del Toro.
Dejamos el fútbol, el empate a uno del Rayo frente al Sporting. Vamos con baloncesto. Mañana hay un Real Madrid-Maccabi en Euroliga. Esta mañana ha tomado la palabra el técnico blanco Pablo Laso. Laura.
Sí, va a ser el primero de los dos partidos de Euroliga. Esta semana es de doble jornada. Mañana la novena ante el Maccabi y el viernes en el Palacio también ante el Fenerbahce. Pero vamos a centrarnos en lo de mañana. El equipo del Maccabi que, bueno, pues llega con un balance negativo de 3 victorias y 5 derrotas, pero viene de apalizar al Zalgiris en la última jornada. El Madrid parece que le ha cogido ya el tono a la competición europea con 3 victorias seguidas, pero Pablo Laso, como siempre, respeto máximo al rival. Estamos hablando del equipo con la cuarta mejor balance anotador en la Euroliga en la competición europea, y por eso dice Laso que el trabajo defensivo va a ser importante mañana.
Pero al final la defensa de equipo tiene que ser muy importante, sabiendo que ellos tienen focos de anotación muy claros, como puede ser Wilbekin, que es un jugador muy determinante en el uno contra uno, con mucha amenaza exterior. Pero Bryan, Dorsey, Bender, el trabajo, ¿no?, por dentro de Šišić y de O'Hunter. Bueno, yo creo que al final tiene que ser un trabajo de equipo defensivo para intentar bajar los registros de un equipo que tiene esa capacidad de anotación y que además juegan con velocidad, juegan en campo abierto y son desde luego muy peligrosos, y por eso tienen ese registro tan alto de anotación.
En un calendario de locura, el Real Madrid ha respirado algo después de que suspendieran su partido de la Liga ACB el pasado domingo por los positivos en el Andorra, aunque Laso dice que cortar el ritmo ahora de repente igual hasta puede ser contraproducente.
El jugar menos a veces te hace que bajes ese nivel de concentración y que no estés tan bien, con lo cual para mí el partido de mañana es una prueba para nosotros un poco en ese sentido, ¿no? El saber que hemos tenido, digamos, un pequeño parón al calendario tan exigente, con solamente un partido por el aplazamiento de Andorra. Pero mañana jugamos contra un gran rival, un equipo que tiene muy buenos anotadores en todas las posiciones. Y bueno, creo que el equipo se ha recuperado físicamente, hemos entrenado bien, Fabián ya está con el equipo. Me gustaría que mañana fuéramos capaces de dar una muy buena versión, porque si queremos ganar a Maccabi vamos a tener que hacerlo.
Hablaba de Fabián Coser, que lleva ya 2 entrenamientos con el equipo. No sé si mañana será demasiado pronto para la reaparición del jugador, pero ya está en el tramo final después de ser positivo por COVID y de momento tendrán que esperar un poquito más, aunque también están ya entrenando Jeff Taylor y Boris Tisma. Dice que para esta semana podrían estar ambos recuperados.
Y vamos con lo último, Bonilla. Rafa Nadal juega frente a Tin en una hora, segundo partido en el Masters.
Sí, el liderato del grupo está en juego. Nadal, que viene de ganar en su estreno a Andrei Rublev, mientras que Thiem sufrió para ganar a Tsitsipas, actual campeón del torneo. Será el 15º duelo entre Nadal y Thiem, con 9-5 para el de Manacor.
Y Ricky Rubio, traspasado, abandona Phoenix.
Sí, jugará a partir de la próxima temporada en Oklahoma City. El de Masnou ha sido incluido por los Phoenix en la operación de traspaso que llevará al veterano base Chris Paul de Oklahoma a Phoenix. En la operación, en esta operación también han sido incluidos los jugadores Kelly Obrecht, Jerome y Jaren Leke, en una elección en primera ronda del draft del 2022. El propio Rubio, de 30 años y en su 10ª temporada en la NBA, bromeaba en su cuenta de Twitter diciendo: vaya negocio.
Vaya negocio. Mañana, por fin, vuelve Inter Movistar a la competición. Superado los positivos, vuelve a jugar partido de liga. Mañana lo contaremos. No tenemos tiempo para más. Os quedáis con las noticias, 14 horas, con David Junquera. Esta noche la transmisión del partido España-Alemania, aquí en la sintonía de Onda Madrid. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.